Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
El pasado jueves, el gobierno anunció la creación del Fondo Nacional Coronavirus y los lugares de los que se tomarán recursos. Entre ellos, los salarios de los funcionarios públicos con mayores ingresos. Se aumentaron las asignaciones familiares y canastas alimenticias. Y en el panorama internacional, Estados Unidos superó a China en el número de infectados, destacándose Nueva York como una de las zonas calientes.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Queremos anunciar la creación del Fondo Coronavirus para seguir haciendo frente a las erogaciones que van a ser muchas. Desde ya le digo que este fondo no va a alcanzar para las erogaciones que tenemos planificado hacer. Este Fondo Coronavirus se va a nutrir de las arcas públicas, se va a nutrir de algunos dividendos, de algunas ganancias de organismos públicos y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10 al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones que excedan los 80.000 pesos líquidos. Este descuento salarial en las franjas y a quienes les comentaba se va a hacer por 2 meses, con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación económica en nuestro país. La extensión de canastas alimenticias para aquellos más vulnerables y también va a haber un aumento en las asignaciones familiares importante. Esto se suma a un sinnúmero de medidas para casi todos los sectores sociales de nuestro país, sobre todo los más vulnerables.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
El estado de Nueva York alberga la mitad de los casos de coronavirus de todo Estados Unidos y según los expertos las cifras podrían duplicarse cada 3 días, lo que situaría a Nueva York con más casos que China en menos de una semana. No lo estamos frenando, sino que se está acelerando por su cuenta. Antes estábamos viendo a un tren de mercancías cruzando el país, ahora es un tren bala, porque las cifras aumentan con rapidez. El gobernador de Nueva York asegura que su estado podría necesitar 40.000 camas de cuidados intensivos en las próximas semanas. Ahora cuenta con apenas 3.000. Donald Trump prometió ayuda por parte del gobierno federal, aunque el presidente parece más preocupado por el daño que el creciente número de casos de coronavirus podría causar a la economía. Trump sugirió que las restricciones al movimiento podrán levantarse en cuestión de semanas y no de meses. Soy optimista y creo que los estadounidenses podrán volver al trabajo en Pascua.
Seguimos en el resumen semanal de Comunidad Udelar, en este especial dedicado a los efectos del coronavirus COVID-19 en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué son los coronavirus y qué particularidades tiene especialmente el COVID-19? Este y otros temas fueron tratados con el médico pediatra Eduardo Regueira.
A finales de 2019, un nuevo tipo de virus comenzó a enfermar a personas con síntomas similares a la gripe, fiebre, tos y algunas dificultades para respirar. Estamos hablando del COVID-19, un nuevo tipo de coronavirus de rápida propagación. Los primeros casos se diagnosticaron en personas que habían visitado un mercado en China que vendía mariscos y animales vivos. El virus cruzó océanos en avión, surcó mares, gritó goles en un estadio, corrió estribillos en varios conciertos y hasta bailó en un casamiento. El resto ya es historia, nuestra historia. Uniradio conversó con el médico pediatra Eduardo Regueira, quien explicó qué son los coronavirus y qué los diferencia de otros. El COVID-19, que está circulando en Uruguay, ¿es el mismo que apareció en ese mercado en China?
los coronavirus son un tipo de familia de virus, ¿verdad? Hay virus influenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio. Estos coronavirus tienen esa capacidad de mutar y también de saltar de especie en especie. Por eso que esto se llama una... Es un virus, ¿no?, que saltó, según los epidemiólogos y los investigadores, del murciélago, o de los murciélagos, el pangolín, hacia el humano. Eso porque comparan los genomas, ¿no?, con este coronavirus que está circulando, y es muy parecido a este coronavirus que está acá. El que llegó a Uruguay es el mismo que surgió en China, o mutó, bueno, se está estudiando, pero creemos que es la misma cepa que está circulando por todo el mundo, se está expandiendo por todo el mundo. Somos todos susceptibles a esta cepa, es nuevo, por eso que nadie tiene una inmunidad natural de haberla adquirido, como pueden ser con los otros coronavirus que andan circulando y han circulado en inviernos anteriores, que nos genera esos cuadros de infección respiratoria alta, tos, fiebre, un poco de moco, y puede generar complicaciones que después vamos a charlar.
Escuchábamos al médico pediatra Eduardo Regueira contando sobre las características de este virus. Si bien el COVID-19 puede afectar a cualquier persona, existe especial preocupación por los adultos mayores. ¿Por qué son ellos la población más vulnerable? Esto fue lo que explicó Regueira al respecto.
Lo que vemos con esta cepa es que, al igual que las otras cepas, puede generar, sobre todo en los pacientes añosos, pero que tienen alguna patología preexistente. Sobre todo los que tienen alguna afección cardiopulmonar. Recordemos que es un virus respiratorio. Cuando hablo de afección cardiopulmonar me refiero al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes cardiópatas, los veteranos muy añosos que son diabéticos, que tienen algún toque en insuficiencia renal, ¿verdad? Estas infecciones pueden llegar a generar un desbalance en el funcionamiento de esos órganos y, bueno, y complicar y terminar con asistencia ventilatoria o terminar con cuidados intensivos.
Los expertos aún están investigando y aprendiendo sobre este coronavirus, por lo que todavía no existe mucha información al respecto. Sí sabemos que hay muchos menos casos de niños afectados, y en caso de contraer la enfermedad, los síntomas son leves, y por ende, el peligro de muerte es muy bajo. Sin embargo, el pediatra explica por qué sí son sujetos de transmisión.
¿Qué pasa con los niños? Mira, casualmente. Lo que se ha visto, yendo a los artículos, nos llegan cientos de artículos, cientos de actualizaciones al día o en el correo de la semana, y tenemos que filtrar y ver qué es lo que corresponde y qué es fake news. Es un tema de receptores en determinadas órganos, ¿no? Unidad funcional, esa es la definición de los pulmones, que es la del alvéolo. Ahí hay un receptor que no se desarrolla en los niños y sí en los adultos, que es donde el virus impacta, pega, entra, se reproduce y después lo destruye. Eso es lo que se está estudiando y buscando el fundamento, por qué los niños transmiten la enfermedad, pero no son portadores de patologías graves. Y los niños son una población de riesgo bajo, ¿no? Si uno ve la casuística en el mundo, la tasa de mortalidad en niños es baja con respecto a nuestra franja etaria más viejitos. Y lo que tienen son síntomas leves, tos, moco, tos, moco, decaimiento, esa era la definición. Pero transmiten la enfermedad, por eso que se cortaron las clases, se cortaron como el vector de transmisión. Y bueno, hay que tener mucho cuidado de cruzarnos con los abuelos.
Centros de salud colapsados, escasez de equipamiento y protecciones sanitarias. Nos llegan todo el tiempo miles de imágenes y testimonios brutales de países altamente afectados, como Italia, España y Estados Unidos. Pero desde todas partes del mundo se pide una sola cosa: quédate en casa. Parece que la solución la tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué debemos quedarnos en casa? Eduardo Regueira explica qué medidas podemos tomar.
Este virus no tiene vacuna, no tiene tratamiento, no tiene una cura médico-quirúrgica, por lo cual lo que hay que hacer es frenar la velocidad de diseminación, es decir, la cantidad de casos sobre tiempo. Y el distanciamiento físico y social es fundamental. Eso es la piedra angular del tratamiento que estamos pidiendo, por favor, a la gente, que si puede, que se quede en sus casas, ¿no? La gente que puede hacer trabajo, la gente que puede quedarse en su casa, que se quede. Obviamente dejando de lado toda la parte social, ¿no?, que es muy, muy importante y muy triste también, ¿no? Mucha gente que se está quedando sin trabajo. Eso nosotros como personal de salud, como médico, lo tenemos muy en cuenta. Pero tenemos que frenar esta viremia. ¿Y por qué? Porque el miedo que tenemos es que se saturen los centros de emergencia, sobre todo las camas de cuidado intensivo. Dentro de los cuidados fundamentales, la higiene, el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental. El lavado de manos con agua y jabón durante más de 20 segundos, que el agua corra y barra los virus que no pueden quedar en la mano. Hay que recordarse que este virus es un virus respiratorio, se transmite por vía aérea, es decir, una estornuda, tose, las microgotitas quedan en el aire, uno las puede aspirar, las puede tragar, después esas caen, quedan en la superficie, uno toca la superficie, se puede llevar la mano a la boca, a la nariz, el niño puede venir, agarrar el chupete y ponerlo en el otro bebé.
Como explicaba el pediatra, aún no hay vacunas ni medicación que cure contra esta enfermedad. Y el hecho de que aún se esté aprendiendo sobre ella hace que aparezcan diversas opiniones sobre qué drogas se deben consumir o no para combatir al menos los síntomas. El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, publicó en su cuenta de Twitter que tomar medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno podría ser un factor agravante de la infección. Desde España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios salió a desmentirlo. ¿Qué información manejan los especialistas uruguayos? Regueira nos explica.
¿Qué pasa con el ibuprofeno? ¿No? Sobre todo, ¿qué pasa de Francia? Que habían venido artículos o también habían venido información. Bueno, ya ha salido a informes desmintiendo o aclarando la situación desde la parte de farmacología y farmacoterapia de la Facultad de Medicina de Uruguay. No hay ninguna contraindicación para el uso del ibuprofeno. No está demostrado que este como antiinflamatorio no sirva o tenga efectos no deseados en el uso para bajar la temperatura o el dolor con esta infección.
Como explicaba el doctor Regueira, es de urgencia bajar la velocidad de los contagios fundamentalmente para darle un respiro al sistema de salud, cuyos esfuerzos han sido extraordinarios. Pero debemos ser conscientes de que tanto sus recursos humanos como materiales son finitos. El especialista lo puede contar en primera persona.
Más cansador, más estresante, más angustiante, porque nosotros nosotros estamos insertos dentro de la sociedad y vemos que la gente está con incertidumbre, con angustia, con tristeza. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, que no la está pasando bien. Y bueno, estamos dejando todo lo que tenemos para frenar esta pandemia, siempre respetando la relación médico-paciente, al paciente, cuidándonos nosotros, ¿no? Nuestra salud. Nosotros volvemos a casa cuando termine el día, nos esperan nuestras familias y las medidas de bioseguridad son fundamentales.
Estamos rodeados de países que han tomado diversas medidas para intentar disminuir la curva de infectados. Algunos gobiernos tomaron medidas tarde, como es el caso de Italia, y otros se arriesgaron a detener al país, como es el caso de la vecina Argentina. Todos coinciden en la necesidad de distanciamiento social, pero ¿hasta qué punto es necesario llegar al extremo de declarar una cuarentena obligatoria? Escuchá la palabra de Regueira.
No queremos llegar a lo que pasó, lo que está pasando en España, en Italia, cómo están sufriendo, ¿no? Tenemos una población envejecida. Hay un comité de emergencia de parte del Sindicato Médico del Uruguay, donde están todas las sociedades científicas reunidas. Se sugirió al gobierno implementar esta medida de cuarentena en general obligatoria para extremar y bajar a mínimo el contacto físico-social para bajar la tasa de velocidad de reproducción de este virus de diseminación. El tiempo dirá si estamos bien o lo venimos corriendo de atrás, pero tenemos el diario del lunes. Tenemos el diario del lunes lo que está pasando en Europa.
En estos momentos de incertidumbre es fundamental el respaldo y apoyo de todos. ¿Cuál es el sentir de los trabajadores de la salud y cómo podemos colaborar para que la situación cambie? Esto es tarea de todos.
Bueno, primero que nada, gracias por la pregunta, porque es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué precisas? ¿Qué necesitas? Este es un virus que nos deshumaniza, nos despersonaliza. No nos podemos besar, no nos podemos abrazar. No podemos tener ese contacto tan estrecho que nos caracteriza como sociedad, como rioplatense. Y entonces las medidas de distanciamiento social son fundamentales. Son fundamentales y precisamos...
¿Otra vez? ¿Por qué?
Precisamos no perder la calma, la empatía y la solidaridad. Hay que cuidar a los más vulnerables, que pueden ser nuestros hijitos. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros gurises tienen que tener las vacunas al día. Lo mejor que pueden hacer es tomar conciencia de que esto es un momento histórico y hay que estar a la altura de la situación. histórico. Lo que estamos viendo es nuevo para nosotros, es nuevo para ustedes, gente que no es personal de la salud, es nuevo para nosotros que somos padres. No hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, no hay que subestimar la situación día a día. Y bueno, nos tenemos, hay que estar tranquilos, no vamos a bajar los brazos. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por la nota, los comunicadores, el personal, la fuerza viva de la cultura de este país tienen que salir también a dar el paso al frente como nosotros y a instar a la población que si puede que se quede en casa, por favor.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.